25 años, TCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Puedo poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. La cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Vuelta a la clínica de la radio y la televisión. Volvemos a abrir como cada jueves, si no nos privatizan. Y hoy traemos a Juanjo por segunda vez.
Lo tuvimos, recordarán, estuvo aquí hablando de...
De lo cine, divino y de lo humano. De no sé si, no sé si ese primer día fue una aproximación a la persona o al personaje, pero hablamos eso, hablamos de su faceta como montañero, su faceta como cinéfilo, y hoy venimos que algo, algunas pinceladas dejamos de su faceta como director o productor, director y productor.
Sí, más bien de todo.
Capital propio y ajeno, has invertido
sí,
en esto.
Sí, pues, sí, muchísimo, mucho, mucho. Bueno, y aparte de eso, pues bueno, también de recoger los decorados, de limpiar las cámaras, de ayudante de cámara, en fin, un poquito de todo.
Vamos a cambiar de micro. Y bueno, por, aunque no sé exactamente cuántos cortos tienes en tu haber, has comentado que...
Aproximadamente pues unos 20 o por ahí, 20 o 21, tampoco los he contabilizado.
Nos vamos a centrar en su salto más allá de nuestras fronteras. En concreto, son tres cortos que ha realizado. Y también me gustaría un poco que hablara, ya que casi todos ellos han ido ligados al mundo de las ONGs y demás. No sé si por una coincidencia ideológica o simplemente una cosa monetaria, que es más fácil a través de una ONG conseguir los medios para realizar estos cortos.
Sí, más que los medios, las personas. Las personas, los lugares y bueno... Porque los medios, la verdad, pues son los propios personales y bueno, y además uno de los medios personales casi hubo dificultad como anécdota, porque claro, para ir a Perú, a Lima, pues pasas por Miami y allí, pues bueno, no te hacen un chequeo, sino prácticamente una radiografía total y absoluta, desde el pulgar hasta los ojos, hasta los gestos y demás. Y llevábamos un trípode metido pues en una especie de carcasa. Rápidamente los americanos, pues con la fobia que tienen a todo lo que es alargado, un posible fusil, una posible arma, me hicieron abrir esa carcasa, vieron que era un trípode, pero aún así tuve que desmontar todas las piezas del trípode para demostrar que no llevaba ninguna bala, que no llevaba ningún pólvora.
Explosivo.
Sí, sí, y que no pensaba atentar, evidentemente, contra el presidente de los Estados Unidos. Dios me libre.
Que por aquel entonces era...
Era, coño, no, Obama, era ya.
¿Ya
sí,
era
sí,
Obama?
Sí, 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 sí. Obama, era ya, sí, Obama.
Y, bueno, comentar eso un poco. No sé si tu relación con las ONGs o tu imagen de ellas ha sido buena, un poco desencantado. De todo ahí en la Viña del Señor.
Sí,
con las que tú has ido a lo mejor bien, pero has visto allí algunas que...
Sí, no, no, he visto, sí, he visto mucho, mucho tipo, más que de ONGs, la gente que va allí muchas veces y colabora con las ONGs. Hay gente muy, muy maja, hay gente muy trabajadora, muy agradable. Pero luego hay otra gente, pues, que va como una especie de persona ofreciendo caridad, esperanza y, bueno, y con unas lagrimitas, pero de poca implicación. Es decir, va como observador, qué bien, esto está muy bien lo que hacéis, pero qué lástima, qué, en fin, qué pobreza, deberíamos esto, pues, de mejorarlo, pero su implicación se queda en eso, es decir, en discursos políticos, muchas veces en eso, muchos discursos políticos, mucha parafernalia, mucha palabra bien, de consuelo, de, bueno, de venimos, hacemos lo que podemos, pero ellos no se les ve más. En cambio, hay otros, pues, que van allí, hacen ladrillo, bueno, trabajan en el adobe, contribuyen, hacen ludotecas, es decir, hay de todo. Es un mundillo, además, altamente curioso. Van gente, digamos, cualificados, van aficionados, hay de todo, hay de todo.
¿Aconsejable el mundillo o no?
Depende de la ONG que sea, ¿eh? Depende. Cuando es una ONG muy institucionalizada, es decir, muy jerarquizada, pues la verdad es que deja bastante que desear. Cuando es una ONG de base, que son ellos mismos los de allí, los propios, los autóctonos, los que mueven todo, eso suele ser mucho más eficaz, porque, claro, está en sus propias carnes. Entonces, por ejemplo, en esta, en la de Perú, en la de Manitos Creciendo, aparte de los cooperantes internacionales o extranjeros que van o que vamos, pues tienen otros que se han criado allí, que han empezado desde cero, y luego ellos mismos han terminado como auténticos también colaboradores.
Esos Manitos son... Creciendo, a mí me sonaba blanqueo de dinero a nombre casi de choteo.
Sí, bueno, de choteo, pero los manitos son niños, niños y niñas.
Sí, sí, pero bueno, sí. Un poco por lo que tenemos aquí oído de manito y la palabra manito.
Aquí más que manito es mangoneo, mangoneo, manazas y...
O sea que cuestiones. Cosas como estas de Intermón, que a veces se oyen y tal, tampoco te extrañan, ¿no?
No, 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 no me extraña, no. Además, y Seten, por ejemplo, el del comercio justo, hombre, son ONGs, ya digo, como muy potentes, o sea, muy poderosas, que están muy metidas y muy jerarquizadas y, bueno, y controlan, ¿no? Controlan. Esas no las conozco apenas, o sea...
Son un poco como la FAZ aquí, que la reina es la presidenta de honor.
Sí, sí, son como multinacionales con muy departamentalizadas y, bueno, y con muchos tentáculos y demás. Yo las que conozco son más bien las locales, las pequeñitas, las ONGs, más bien a nivel casero, sin tanta subvención, y además ellos se lo tienen que currar esas subvenciones y moverse mucho más y demostrar que lo necesitan con proyectos o incluso con estos dos cortos que hice allí en Piura. Les sirvió también como una especie de muestra o de modelo para recaudar fondos, y les ha ido bastante bien en ese sentido, sí.
Tu primera experiencia, que es en el Sáhara.
En el Sáhara,
más
sí.
Allá, la primera más allá de nuestra frontera.
Sí, sí.
Corto premiado.
Sí.
Pues
sí.
Me comentabas que, bueno, tiene cierta cercanía o relación con el Frente Polisario, aunque también está hecho a través de una ONG y tal.
Sí, bueno, más que ONG, asociación, o sea, asociaciones de amigos saharauis, concretamente la de Cuenca. A través de la de Cuenca, pues, conseguí el billete de avión y, bueno, llegué allí a Tindouf, y de Tindouf ya pues nos montaron unos camiones y nos llevaron pues a uno de los campamentos que allí hay muchos campamentos. Está Bucra, está el de Dagla, está y el de el Ayun. Entonces pues yo aterricé en el Ayun, y además es muy típico porque iba conjuntamente con bastantes familias que acogen aquí a esos chicos y a esas chicas. Entonces fui con ellos y bueno, nos dejaron allí en una zona más o menos polvorienta, y de repente pues empiezan a aparecer a gente, borricos, a unos con coches, con algún todoterreno, y se empiezan todos a acoplar, y yo allí pues me quedé en medio de la plaza como diciendo, ¿y qué hago yo aquí? ¿A quién voy yo? Yo no he acogido a nadie. Yo vengo aquí para hacer un trabajo, un corto, y ya está. Y curiosamente allí, que la gente es muy amable, ellos mismos, no ya ni la asociación, ni ONG, ni nada, me recogieron, por decirlo así, y me dijeron, ¿estás solo? Digo, pues sí, estoy solo. Bueno, solo. Llevaba también a un chaval, estudiante del instituto, que quiso vivir un poco esa experiencia y ayudarme un poco a hacer este corto. Entonces a los dos, al final, pues nos acogieron en una jaima, una familia además muy, muy agradable, y allí estuvimos una serie de días mientras hacíamos nuestro trabajo.
¿Y el resto del equipo que hizo el trabajo? ¿Son personas autóctonas o es que simplemente el estudiante
no,
y tú?
No, bueno, os, el, no, el estudiante. El estudiante y yo, pues lo que hicimos fue recopilar información, grabar, hacer fotografías, visitar los diferentes sitios que nos fueron proponiendo. Entonces, pues bueno, en vez de llevar un guión previo, es que los guiones previos a veces no resultan. Es decir, tú haces un guión en tu despachito, en tu casa y tal, tranquilamente, con un gin tonic, y sí, haces cosas muy monas, muy bonitas. Luego llegas allí y todo se va a la mierda. Todo se va a la mierda porque resulta que hace demasiado sol, entonces las tomas que tú pensabas hacer en un sitio no las puedes hacer. Otro día hace viento. La idea preconcebida que tú llevas se te viene abajo porque ves otras posibilidades, otras oportunidades, otros motivos distintos a los que tú llevas. Total, que al final deshaces básicamente todo y empiezas a grabar aquello que tú crees que, bueno, que tiene un cierto interés, aunque sea un poco subjetivamente. Entonces lo que hicimos fue, pues, digamos, por temas. Es decir, ahora coger el tema de la sanidad, el tema de la enseñanza, el tema de la forma de vida, el tema político y la reivindicación. Y a partir de ahí vas grabando todo lo que consideras de enseñanza, vamos, de los diferentes apartados. Con una persona, en este caso pues en sanidad un médico, en educación varios profesores, varios maestros, en la reivindicación política pues lo mismo, ciertos líderes, personas implicadas, y en la forma de vida pues esta propia familia y sus vecinos y demás. Y entonces a partir de ahí empiezas a grabar, empiezas a filmar, y cuando empieza realmente el trabajo es cuando vuelves ya a España, y entonces tienes que decir, vamos a ver, con todo este material, ¿qué puedo hacer? Entonces pues ya empiezas a hacer el guión, es decir, haces un guión pues a posteriori.
¿Y todo eso se queda en cuánto dura este corto?
Este corto media hora.
Media hora. Hablamos del corto Crónica de un pueblo en el exilio, que no sé si lo habíamos dicho.
¿Cuál es la manera de encontrarlo en internet?
Están en Facebook colgados. Yo lo he encontrado, tú no.
Yo es que no lo he encontrado, por eso lo digo.
No he encontrado, yo he puesto en Google.
Pero bueno, a través de Google.
Crónica de un pueblo en el exilio, y te viene en el apartado de Facebook donde se puede. No,
y luego me comentabas también que todo lo que es la parte. No sé exactamente cuánta parte hay de esto ni quién lo habla en el dialecto saharaui.
Sí, bueno, ahí.
¿Se supervisa la traducción?
Sí.
¿Francés hablan por ahí?
No. Vamos a ver, el idioma, la mayoría hablan en castellano. O sea, porque, bueno, los españoles estuvimos allí colonizando, les llevamos el idioma, el castellano, le llevamos parte de nuestra cultura, la religión también se la llevamos, pero eso pues fracasó. Ese tipo de religión católica allí no tiene sentido. O sea, allí son musulmanes y se acabó. Además es,
y eso no se negocia.
Eso no es negociable. Pero en fin, muchos hablan castellano porque bastantes de ellos, como pasan en España los veranos y algunos incluso vienen a estudiar aquí a las universidades con las familias estas, aprenden bastante bien el castellano y entonces allí la mayor parte habla castellano. Pero luego hay otro sector que no ha salido de allí, en un desierto con unas armadas de lo más duras que he visto yo, porque ni siquiera hay plantas de estas xerófilas que son las de la sequía y demás. O sea, no hay ni siquiera eso, ni siquiera hay dunas, es un desierto completamente árido, un horizonte sin horizontes, por decirlo así, es decir, que se pierden en la lejanía. Entonces, claro, pues hay algunos sectores que no hablaban. Entonces utilizaban un dialecto, el dialecto suyo, que es saharaui, pero que no tiene nada que ver con el argelino, porque donde están ubicados es en un territorio que los argelinos les han dejado para que monten allí todos los campamentos de refugiados. Entonces ellos viven allí y bueno. Los que hablaban en dialecto en algunos poemas están en saharaui, los mantuvimos así y luego pues tuvimos que localizar a una persona que supiera ese dialecto, pero ya aquí en España, para lo cual nos ha ayudado mucho pues los delegados saharauis que están en Castilla-La Mancha y que se dedican en parte pues bueno a organizar todo lo de las familias de verano, las visitas médicas, bueno, digamos la infraestructura aquí en España. Entonces a través de ellos nos proporcionan un traductor y una serie pues de medios y de música también para poder ya finalizar el corto.
Luego también lo que veníamos hablando, que creí yo que ibas a despotricar más de los Bardem, los Willy Toledo y todo este festivalillo de cine que se montan allí con las alfombras, y sin embargo tú tienes buen concepto de, o parece ser que no tienes mal concepto de esto.
No.
Sí, es que está siendo ahora ese logo.
Sí, no tengo.
Hoy se estrena además un documental de Bardem, creo.
Sí, bueno. Hombre, lo que pasa es que, claro, yo comprendo que estas personas de izquierdas, pues
supuestamente,
supuestamente, pues están como más concienciados o más solidarizados con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, indirectamente es una parte de apoyo indirecto que le está dando a esta gente, cosa que el gobierno español no lo ha hecho en ningún momento, porque no quiere tener problemas con el gobierno marroquí, evidentemente.
Lo que pasa es que esto es, no sé, un poco, no es el caso de Bardem, pero luego esta gente tan de izquierdas, luego los ves anunciar un banco o cualquier tipo de cosa de estas y piensas si no será un poquito... Pues que les dice el asesor de imagen, acércate por allí.
Sí, claro.
Ponte el turbante y
sí.
Duerme en el suelo dos o tres días, que sí. Tampoco pasa nada.
Sí, claro. Si es que esto es pues como el que compra en el mercadillo primeramente y después conoce el Corte Inglés. En este caso, el Corte Inglés ya es Hollywood. Claro, cuando la gente esté allá ha saltado a Hollywood, que es el gran Corte Inglés del cine, pues el mercadillo, bueno, pues ya se queda un poco más al lado, desde luego.
Hombre, también hay que reconocerles que a la gente que ha llegado a Hollywood mezclarse así con pueblos abiertamente musulmanes y guerrilleros, porque ellos, aunque ahora han bajado el pistón de la violencia, han sido un pueblo
no, completamente guerreros. O sea, eran unos nómadas pastores y al mismo tiempo guerreros, ¿eh? Y bastante belicosos, es decir, históricamente han sido muy belicosos los saharauis, sí. No están tan adocenados como puedan estar ahora, desde luego.
De hecho, a mí me gustaría que nos contara Juanjo aquí hoy una anécdota que a mí me dejó bastante sorprendida, referente a un campo de minas en el cual se vio sin comerlo ni beberlo ahí metido. ¿Cómo fue aquello, Juanjo?
Pues nada, había una manifestación en aquellas fechas, pues contra el muro. Estábamos muy cerca del muro, un muro completamente de arena y también, digamos, pues de piedra y demás, con alambradas, construido por los marroquíes y altamente vigilado desde las alturas. Y entre el muro y donde estaba la concentración y la manifestación, pues había un terreno un tanto delicado. Y yo, como no sé si soy imprudente o gilipollas o no sé.
Ya vemos lo imprudente mejor.
Pues cogí y dije, coño, digo, por aquí no hay nadie. Digo, voy a ver si me puedo acercar un poco más con la cámara.
A ver, entiendes por qué no había nadie, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces me metí por allí tranquilamente. Dije, fíjate qué solitario, qué tranquilo está esto. Ni siquiera los de la muralla esa me miran, ni me dicen nada, ni me hacen gestos y tal. Me imagino que estarían esperando a que me saltaran las pelotas con alguna mina de esas que hubiera por allí oculta. Y al rato ya aparece un jeep de los míos, bueno, los míos, de los nuestros, voceándome, gritándome que por favor me quedara quieto allí, que no me moviera, que estuviera inmóvil. Desde lejos, como hacía viento y no se escuchaba bien, me hacían un gesto con las manos así, como una explosión, hacían ¡puf! Cuidado. Y nada, ya entendí perfectamente el mensaje. No era un lenguaje subliminal.
¿Y tu situación?
Y mi situación, dije, joder, mi situación, qué delicada es. Y entonces ya me quedé quieto, vinieron a rescatarme, entre comillado, y ya salí de allí y me echaron una regañina, claro. No se te ocurra, haz el favor, que estás en el Sáhara, que estás en un conflicto bélico, que esto es muy peligroso y tal. Y bueno, pues vale, me fui más o menos concienciando ya un poco.
¿Tienes claro, cierta habilidad para acabar en conflictos políticos que no son tuyos? En tu anterior visita nos contaste la manifestación a Berchale.
Sí, es verdad, sí.
Que te fagocitó.
Sí, pero
estando de visita.
Pero yo no lo busco, o sea, debe de ser como una especie de atracción o algo.
Hacia la pólvora y...
Sí, y las movidas, desde luego. Pero vamos, no, la verdad es que no lo busco yo directamente, sino que colateralmente siempre me veo metido en alguna...
Cierto acojone pasaste.
En, ¿no?, alguna historia estás. Pues hombre,
una vez que uno entiende que el gesto que te hace...
Sí. Cuando me dijeron eso, sí me acojoné, sí. Sí, supongo que la tensión arterial me subiría mucho, pese a la cantidad de test que tienes que tomar allí para no deshidratarte y para mantener una tensión arterial aceptable debido a las altas temperaturas.
Estamos hablando de...
Pues mira, durante el día... Eso que era a finales del mes de marzo, pero durante el día, pues fácilmente 40 grados haría aquellos días, y por la noche pues bajaba cerca de los 0 grados. Allí en verano es inviable, o sea, no se puede estar. De hecho, a los chavales se los traen precisamente en verano, porque creo que las temperaturas pueden alcanzar allí 55 grados, 60 grados en cualquier momento del día, claro.
Entonces, ¿qué imagen tienes? A mí es que eso siempre me ha creado ciertas dudas, de esto del acogimiento de los niños saharauis y tal. ¿Lo ves como positivo, negativo, un engaña a bobos, ponerle la miel en los labios?
Hombre, vamos a ver, en cierto sentido... Está bien al nivel de que, bueno, aprenden más el castellano, les hacen unas revisiones médicas gratuitas. Ahora con los recortes ya no lo sé.
Eso te iba a decir. A partir de agosto, el
no lo sé, porque si no tienen el papelito y no tienen tal y demás, ya veremos a ver, desde luego. Pero vamos, hasta la fecha sí. Y entonces, bueno, pues viven en otro contexto. Para algunos es como una especie de abrirse más el horizonte, de ver más posibilidades. Creo que las familias se portan con ellos bastante bien. Comen de puta madre, claro.
Cosa que las allí... familias siempre cuentan lo mismo. Sí. Lo llevé a la feria y alucinaba, le daba el grifo y alucinaba. Comía jamón y dice que no comía jamón y luego como... Y me da la sensación de que los tienen como un perrete, ahí como una mascota, como un juguete, no sé.
A alguno.
Sí,
bueno, o con... pienso que da igual, pero por lo menos estás dos meses sin sufrir.
Hombre, lo de las revisiones médicas es...
algo bueno sacarán de ahí.
Sí, no, 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 eso sí, sí. Vamos, sí, yo lo veo más
como
o menos.
Como si a ti te dicen, vete a vivir a casa de un rico.
No es lo mismo. Yo creo que el cambio no es tan brutal. A pesar de que nuestras casas se parezcan o se vayan a parecer cada vez más.
El cambio es brutal, pero hay que pensar que es un tiempo bueno.
Que sea mejor, ¿no?
Sea mejor.
Que el cambio sea mejor. Pues nos vamos a cambiar ahora de hemisferio. No sé si Saúl tiene una canción o algún corte de los...
Va a poner música saharaui.
Bueno, pues de la música saharaui.
Cantada por Nayenala.
Luego pasaremos al peruano.
Y dedicada a Minetu Aidar.
Joder, Minetu Aidar.
Te suena, ¿no?
Es, sí. Ojo el conflicto que montó la mujer con... bueno, con un vacío legal ahí, con una tontería.
Salido aquí mi ofrecimiento a Sergio.
Nada, también está en la red, aunque yo no he sido capaz de encontrarlo.
¿El qué?
El
ofrecimiento.
No, el ofrecimiento era del corto, ¿no?
Espero la existencia.
Ah, hablamos ahora de Perú ya.
Oye, espera. Sí. Antes de Perú, quería hacer un comentario, a favor de la mujer saharaui. Porque se encarga básicamente de todo. Es decir, toda la estructura familiar es más bien matriarcal. Es decir, la mujer se encarga de los niños, de la jaima, de todo. Mientras el marido está en otro tipo de trabajos y de acciones, la mujer básicamente lleva todo. O sea, lo que es esa vida, la comida, los niños, la jaima,
la preocupación, la recogida del agua, es decir, todo, todo, todo.
Y
todo.
Luego, además, pues ha salido aquí lo de Amida Tú, Haidar, también
son militantes.
Exactamente, sí. O sea, las mujeres
no son.
Sí, sí, las mujeres militantes acojonantes, ¿eh? Incluso en el corto, cuando cojo esa fiesta y manifestación reivindicativa de la mujer, vamos, del Sahara, sí, del pueblo, son mujeres las que portan incluso las banderas, ¿eh? Las banderas, los cánticos, las protestas y demás. O sea, me sorprendió porque siempre se ha dicho, es que los moros tienen el harén y el harén está al servicio del moro y el moro es el que parte el bacalao. Pues curiosamente,
sí, la mujer apenas sale de casa.
Sí, exactamente, sí, pues curiosamente aquí es todo lo contrario, vamos, lo que percibí yo allí.
Y los dos cortos que realizas en Perú son de corte completamente distinto,
sí,
menos
sí,
carga
sí.
A lo mejor ideológica.
Sí, tiene
más visuales.
Sí. Sí, tienen menos carga. Sí, digamos. Hombre, ten en cuenta que el que hice en el Sáhara tiene bastantes apartados que se puede incluso trabajar en el aula. O sea, estaba también enfocado un poco a divulgación y a trabajar en el aula. Pero en Perú, los dos cortos, uno es Vanessa y la tortuga. La historia de Vanessa es muy curiosa, porque la tortuga no es que tuviera una tortuga como el que tiene un gatito o un perrito. La tortuga es una población que está situada por la zona de Piura, ya está en el Océano Pacífico, donde allí, bueno, pues es un grupo de pescadores que se dedican a la subsistencia, es decir, cogen unas bolicheras que son como unas balsas, unos troncos atados con unas cuerdas, y entonces salen con un cubo y un hilo de pescar y un anzuelo. Entonces, pum, van pescando allí en la orilla, cuando llenan el cubo vuelven otra vez a la playa y lo tienen pues como subsistencia, y parte de lo que les sobran se van a un mercado que hay en Piura y lo cambian por otros productos. Es decir, muchas veces ni siquiera utilizan moneda todavía, sino más bien una economía tipo de trueque. Entonces, en esta familia, claro, la ONG, cuando llegas allí, te ofrece posibilidades. Mira, elige un abanico, pues la historia de fulanito, menganito, qué quieres hacer, qué no quieres hacer, a ver. Entonces tú más o menos vas eligiendo y vas seleccionando. Entonces fuimos allí a la tortuga y bueno, no tienen luz, no tienen agua, no tienen alcantarillado.
O sea que llega sin una idea preconcebida allí.
Sí, está en el desierto de Sechura, un desierto que está contaminado, lleno de basura, de mierda, vamos. Allí ni dunas, ni leche, ni nada, allí hay muchísima mierda. Y también hay algunas plantas y tal.
El paisaje es impresionante, ¿eh?
Pues sí, es impresionante, sí. Demasiado
porque
impresionante.
Es un desierto, pero lleno de bolsas, de basura.
Sí, todo.
Y cerca
todo.
Del mar, ¿no?
Sí, al lado del mar. Eso sí, la costa es preciosa. No hay nirios. Afortunadamente, esas playas están como si dijéramos vírgenes. O sea, curiosamente, todavía no han llegado allí. Digo que no han llegado hasta allí porque una empresa...
Ni la mierda ni los hoteles.
No, nada. Ni hoteles, ni mierda, ni nada. O sea, toda la playa está llena de unos cangrejillos rojos que vas paseando por la playa, pululan por ahí todos los cangrejillos...
Te quitan las durezas.
Y conforme vas caminando, oye, se van escondiendo tal en la arena, y es una playa pues bastante paradisíaca esta aquí, porque la empresa está, no sé si era entre americana y canadiense, Olympic, llegó allí a la tortuga y lo que hizo fue explotar el gas, un gas que tienen por allí. Les prometieron que a cambio de la explotación del gas pues les harían comunicaciones, le varían la luz, el agua, en fin, lo de siempre, y nada, ni flores. Han pasado muchos años y están en la misma situación. Cuando tienen que dar alguna noticia en el pueblo, tocan las campanas de la iglesia y la gente va allí, se reúne para los correspondientes comunicados y demás.
Es curioso lo que comentáis al principio del corto, que ese pueblo no se sabía muy bien de qué comarca era, sí, o a quién pertenecía, hasta que se interesó la compañía esta.
Exacto.
Que supieron que había gas ahí y entonces ya interesaba a todo el mundo.
Sí, sí, pero fíjate, interesa a todo el mundo la riqueza.
La riqueza.
Lo demás le estoy sin cuidado. O sea, la cuestión social, la vivienda, en fin, una infraestructura para nada. Y Vanessa, pues es una adolescente. Vivimos en su casa varios días allí y la acompañamos a todas sus tareas. Y sus tareas pues es levantarse a las 6 de la mañana, ir a por la carnaza. La carnaza es como una especie de lombriz que la cogen allí de la...
El cebo para la pesca.
Sí, sí, exactamente, sí, para la pesca. Se lleva eso al padre. Después prepara el desayuno, se encarga de sus hermanos, la comida. Va también a cortar leña de esas plantas que por ahí, por el desierto, que están al lado. Y bueno, y unas condiciones, pues, infrahumanas, desde luego. Entonces, el corto narra la vida de esta chica, sus experiencias, y luego, pues bueno, es ella la que va contando su propia historia. Es decir, nosotros, como narradores, contamos el contexto, que es la tortuga, los problemas que hay, su ubicación, su lugar, y ella es la que va contando su propia vida. Entonces, al ir contando su propia vida, se va ilustrando, pues, con las imágenes correspondientes. Ese es el corto.
¿Alguna relación con ella ahora, sabes, de su vida?
Sí, sí, sí. Ahí? No, sí, sí sé algo, sí. Sí, parece ser que por fin le iban a dar estudios a través de esta ONG.
Lo intentó, sí. En el corto sale que lo intentó estudiar, pero vamos, que
pero
le
que nada.
Volver.
Pero que nada. Pero, hombre, yo me alegro que a raíz del corto, que me parece que lo han exhibido por ahí bastante y han conseguido esta ONG algunos fondos, precisamente pues gracias a esa especie de publicidad, de exhibición y demás, pues creo que al final han conseguido que la chica esta realmente consiga algunos estudios mínimos. Algo es algo.
El segundo corto, no sé si lo realizan los dos en un viaje o son dos viajes.
No, en el mismo viaje, a tope, estuvimos a tope. El otro es más variado, el otro son diferentes historias de diferentes personajes.
Historias mínimas,
sí, claro, eso sí, 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 título. Sí, recuerda a una película argentina también del mismo título, pero es que es el título que le va, porque otro nada, no ibas a poner experiencias mínimas. Pues no. Entonces son varias historias de varios personajes. Una es de un chaval, pues, que se dedica a rebuscar allí entre la basura.
Saddam. Practicando reciclaje. Ellos llaman reciclaje, vamos.
Sí, llaman reciclaje, pues nada, a coger ahí cuatro plásticos, cuatro cartones, pero rebuscando entre mierda y mierda de toneladas.
¿Tuvisteis que meter vosotros allí con él para grabarle, claro?
Sí, nos metimos allí, sí. Yo al salir de allí, pues tuve que tirar las zapatillas, el mono, o sea, toda la ropa. Era inviable volver a lavar, o sea, ni aun con lejía, yo creo que te podías depurar de aquello.
Hace poco echaron en la 2 un documental parecido, pero creo que era en Río. Y sí, es meterte en un...
Sí, sí, sí.
En un estercolero, pero el doble de la idea que podemos tener aquí de estercolero. Sí. Lo que hay en Villar de Olaya...
Pues uy, eso no.
Doble, mierda...
Allí se ven con las máquinas...
Y mucho...
Las palas excavadoras ahí amontonando y tal. Y
claro, allí se amontona una sobre otra, no hay ningún tratamiento.
El tratamiento lo hacen ellos después. Claro. Separan el plástico.
Nada, de tratamiento nada, o sea, nada. Y los buitres allí, te ves miles de buitres rebuscando.
Es alucinante, ¿eh? Los buitres allí.
Sí. Oye, sí. Sí, rebuscando, sí. Luego hay otra historia que es de Jean-Pierre, un chaval muy jovencillo, de unos 12 años, que bueno, que hace adobe con los pies, van a una zona, echan agua, pisa con los pies todo el barro, toda la mezcla, hacen adobe y va con un borriquillo todos los días allí a hacer el adobe y después lo va vendiendo por ahí, por el pueblo.
¿De qué edad hablamos con este chico?
De 12 años tiene.
12. Sí, todos eran menores, ¿no?
Todos, sí.
En Perú está prohibido el trabajo infantil, ¿no?
Sí, 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 además nos lo han dicho en varios cursos que hemos hecho de...
En teoría.
Cooperación, pero...
Porque estaba... Saddam se dedicaba a reciclaje. Nancy era un poco chica de compañía de bar.
Ay, Nancy, Nancy, la pobrecilla, ha terminado de prostituta.
Claro.
Al final, o sea,
los caminos que llevaba.
Sí, sí, ha caído en las garras, no iba a decir del comunismo, porque ya no hay, sino en las garras de las mafias que hay por allí, y al final, pues ha sido prostituta, sí. Era una chica, pues muy, muy inocente ella, de una aldea que voy a contar una anécdota, cuando nos chispamos todo el equipo de realización y toda la aldea. Es una aldea que se llama Los Naranjos. Los Naranjos están en los Preandes, para hacernos una idea. Para llegar a esta aldea, pues tuvimos que coger primeramente pues un autobús, el clásico autobús donde todavía te meten dentro los gorrinos, las gallinas, en fin, que son los viajeros habituales ahí con las personas. Llegamos a un pueblo que se llamaba Chililique. Entonces, en Chililique tuvimos que buscar unas furgonetas que nos acercaran hasta otra aldea, pero por caminos que tan pronto existen como que desaparecen por las inundaciones. Es decir, viene una inundación, una riada, se llevan los caminos esos y a improvisar otros. Nos dejaron en un punto y entonces pues teníamos que ascender hasta Los Naranjos, que estaba aproximadamente a unos 4 kilómetros del punto donde nos dejaban, pero en altura. Es decir, hicimos como los Boy Scouts, es decir, cogemos las mochilas con el equipo, todo para arriba, caminando. Luego nos contaron que los chicos y las chicas de esta aldea tienen que bajar al Chililique este, a esta localidad, a la escuela, con lo cual se hacen todos los días andando una hora más o menos de bajada y una hora de subida diaria, llueva, haga frío, calor, lo que sea. Bueno, pues subimos a esta aldea donde estaba la familia de esta muchacha, de Nancy, y allí pues nada, nos acogieron. Llevábamos nosotros también comida, porque claro, allí todo es muy, muy precario, lo mismo, nada de luz, nada de agua, bueno, lo de siempre, ¿no?, en estas localidades. Y claro, a las 7:30 atardecía. Joder, ¿qué hacemos aquí si no tenemos luz y nada más que con las linternas y las velas que te ponen allí, o algún fueguecillo? Y entonces, pues nada, preguntamos por ahí que si había algún tipo de bebida y nos dijeron que sí, que uno elaboraba allí una bebida alcohólica más fuerte todavía que nuestro orujo, ese blanquito y transparente, que lo destilaban ellos mismos. Y dijimos, bueno, pues vamos a comprar aquí alguna botella y más. Al final compramos todas las botellas que tenían, que eran 6 aproximadamente, y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Pues nada, pues vamos a llamar al resto de la aldea. Fuimos llamando por ahí a la gente, nos concentramos una hoguerilla, así como muy bucólico. Ellos sacaron unas patatas, unas papas, tal, no sé qué. Y era una bebida pues parecido a lo que los incas fabricaban, la chicha esa, la bebida esa. Y al final, pues claro, pues nos chispamos todos, claro. O sea, simplemente con tomarte, nada, pero 2 o 3 vasitos, o sea, como unos pocos chupitos, pero un pedal acojonante. O sea, un pedal que ves en Cinemascope y en 3D, o sea, ves incluso hasta en 3D.
Lisérgico.
Exactamente. Y entonces, pero eso sí, no te deja resaca. Es decir, al día siguiente te levantas y no estás para nada resacoso. Total, que ya con eso, claro, ya llegamos, conseguimos llegar hasta esta casa, donde nos dejaron allí unas colchonetas, y curiosamente los cerdos viven dentro también de la casa. Es decir, la puerta está abierta y de repente entra una gallina, sale un cerdo, vuelve a entrar otra gallina. Es decir, es una convivencia completamente allí muy, muy normal. Pero claro, no caímos en determinadas cosas, y a la mañana siguiente, al despertar, unos ronchones en todo el cuerpo de las pulgas. Es decir, las pulgas nos cosieron. O sea, literalmente nos cosieron el cuerpo.
Olieron a carne fresca.
Sí. Dijeron, estos no son peruanos, estos...
Es lechales, prácticamente.
Sí. Estos destilan unas feromonas o lo que sea, que a nosotros esto no nos suena. Pero eso sí, la gente amabilísima, pero cocinando, joder, con leña y, bueno, y las típicas... sartenes de estas retestinadas ya, en fin, no sé.
Y luego de la gente que hiciste las historias, ¿sabes a través de la ONG o cómo sabes? ¿O
de algunos
tú
sí
mantienes contacto con familiares?
No.
Has dicho que sabes de esta chica que acabó...
Sí, pero por la ONG, es decir, de vez en cuando escribo algún email que otro y tal, que me cuenten un poco de aquellos personajes. Y me van contando, me van comentando y...
De Jean-Pierre, que se dedicaba con 12 años ahí todos los días con su burro.
De hecho, le ayudasteis, ¿no? Hicisteis adobe.
Sí. Sí, colaboramos con él y hicimos el adobe. Nosotros sí, estuvimos un par de días con él, entonces colocábamos el adobe ya en el remolque. Y íbamos con el borrico y nos dio unas zanahorias y dijo, si el borrico se pone tozudo y no le da la gana de andar, le enseñáis así un poco...
Sin llegar a dársela.
Exactamente. El hombre dice, de vez en cuando que pega un bocaete, claro. Entonces, pues nada, íbamos con el borriquillo, pero el pobre animal llevaba tanto peso que nosotros no íbamos montados ni en el remolque ni en el borrico, sino acompañándolo al lado de él, es decir, andando, porque eran en definitiva unos 3 o 4 kilómetros ida y otros 3 o 4 vuelta.
Creo que íbamos a escuchar a Pierre, ¿no?
No, vamos a escuchar a Orlando Vélez, que tiene una canción sobre su país, Perú, un poco criticando toda esta situación.
Creciendo, ¿qué podemos esperar de una acción popular, del APRA por delante o de unidad nacional, de un frente independiente o una izquierda unida, un etnocacerista que es tal vez un terrorista? Es nuestra desgracia que tenemos que sufrir, soportar a todos ellos sin tener cómo salir. Miren pues hermanos, así está nuestro país, condenado muchos siglos a sufrir. Muchos siglos a sufrir. Hace unos días me quise ir del país a buscar mejor futuro, un mejor porvenir. Por medio de un amigo, un hermano de país, le di todos mis ahorros por la visa para salir. Ya pasaron muchos días, nunca más lo he vuelto a ver. Se fugó con mi dinero y no tengo con qué comer. Hoy solo me queda salir como ilegal. Prefiero arriesgar mi vida que tener que soportar al actual gobierno, que es de lo peor, y a los muchos que vendrán de peor condición. De peor condición. De peor condición. Hoy estoy aquí, en otro país, buscando un trabajo de lo que me venga a mí. Pero todos me miran, todos me esquivan, hasta la policía, ya está que me vigila. Ya me tienen rodeado, ya me quieren disparar. No sé ni mi delito, ya me quieren apresar. Señor policía, yo no hice nada. Yo soy peruano y llegué por la mañana. ¿A dónde me lleva? Ya no me golpeé. ¿Cuál es mi delito, señor? ¿Por qué me encierra? Escuchen por favor, quiero ver la luz. Que alguien me diga cuál es mi cruz. Y escuché la voz del policía. Es un peruano y no le den salida. Registren bien sus cosas, revisen la barriga. Tal vez encuentren droga en bolsas o en pastillas. Miren pues hermanos cómo nos marginan. Y me deportaron ese mismo día. Señores del gobierno que piensan solo en ustedes, que no les importa ni niños ni mujeres. Miren nuestra imagen cómo está destropeada. Para otros países nosotros somos la plaga. Gracias a los buitres, gavilanes, gallinazos, que a nuestra moral descuartizan por pedazos. Descuartizan por pedazos. Descuartizan por pedazos. Un día emocionado
me senté a mirar nuestro fútbol peruano que me hizo vomitar. Pobre de esa hinchada que tiene que soportar derrota tras derrota sin poderla remediar. Que no se dan cuenta de la realidad. Si no cambian a todos nunca vamos a ganar. Esta podredumbre nos va a acabar. Esta argolla de mierda nunca se va a terminar. Ya se creen estrellas, ya se creen Maradona. No le han ganado a nadie y aún la hinchada los perdona. Y solo les importa posar para la tele, salir en un ampay, en diario chicha si eso quiere. Y poco les importa esos cuantos seguidores que esperan un milagro de que algún día campeonen. Y no dan oportunidad a chicos de talento puro. Yo sé que un día con ellos cambiará nuestro futuro. Cambiará nuestro futuro.
Bueno, y así estábamos hablando un poco de, decía Marta, sobre todo en la zona esta de la tortuga, que costaba mirar ciertas imágenes que había grabado, como hablabas en cuanto a lo del Sáhara, como condiciones duras de vida, una u otra.
Las dos son duras, ¿eh? Las dos son bastante duras. Hombre, están ya pues adaptados. Yo casi el mayor problema el Sahara es el agua.
¿Cómo se las apañan allí para tener agua potable?
No, en el Sahara. ¿Te refieres? Pues nada, lleva un camión cisterna, va haciendo el reparto por las diferentes jaimas y tal, van allí con botellas, bueno, con garrafas. Los llenan y tal, y la suelen clorar. O sea, la cloran en una especie de depósito que hay. Entonces, en un depósito cloran el agua. Además, sale en el corto un poco el proceso ese. Y entonces de ahí cargan en camiones cisterna y desde allí a repartirlo por las diferentes jaimas.
Una de las, lo que te quería comentar, que hemos estado hablando mientras sonaba la cancioncilla esta infame, era
con mucho sentimiento.
En el Sáhara realmente las condiciones son duras y hay lo que hay.
Sí.
Pero que lo que hablamos de Perú es que es un país que tiene las condiciones para que no fueran duras. Es decir, tiene.
Sí, efectivamente.
Tiene mano de obra. Bueno, sí, mano de obra también. Pero que tiene recursos naturales, que de hecho es lo que le. El hecho de tener gas y no explotarlos ellos es lo que les está machacando en la zona esta concreta que hablabas
tú. Sí, de luego sí, porque luego en Perú es un país de contrastes. Te vas a Cuzco, te vas al Machu Picchu, joder, la infraestructura que hay allí es acojonante y alucinante. Son precios distintos. O sea, tú te vas a Piura, a la zona esta del norte, muy próximo ya al Ecuador, por el desierto este de Sechura. Y los precios, vamos, para nosotros están tirados. O sea, quiero decir que, bueno, que comes, duermes allí, vamos, muy asequible. Ahora te vas a Cuzco y al Machu Picchu y tela marinera.
Machu Picchu es un destino de tour operador.
Claro,
que ya incluyen
claro,
cualquier
sí. Y entonces allí parece que estás en otro país por el nivel de vida que hay, claro. Entonces no tiene nada que ver una, por ejemplo, una zona con la otra, pero además en absoluto, o sea, en absoluto hay una desigualdad y un reparto de la riqueza que desde luego no sé, choca, vamos.
Pero
choca.
Que la zona pobre entre comillas lo tiene todo para ser rica.
Sí,
lo
claro.
Único que les están timando claramente con el gas.
Sí, sí.
Porque
claro.
Comentabas tú que la empresa o Olympic. Empresas que explotan el gas prometieron.
Sí, prometieron muchas cosas, pero luego no lo cumplen. Como los buenos políticos. Buenos políticos son esos. O sea,
nos quedan 6 minutillos y queríamos hablar también de aquí de Cuenca, ¿no? Un poquillo de lo que está pasando con el cine.
Ah, sí. Es verdad. Había, ya que él es.
Pues nada.
Está
decir
metido,
que supongo que lo habréis leído en prensa, Multicines Cuenca, el próximo día 9 de mayo, ha anunciado que cierra sus puertas, lo que además de dejarnos con un cine menos, que programaba una serie de películas que en los otros, la verdad, que no se podían ver, deja al Cine Club Cuenca pues en la calle.
¿Cuántos años llevaba de cineclub?
Yo creo que unos casi unos 30 años o por ahí ya llevaba, sí. El cineclub empezó sus andaduras en la biblioteca pública de Cuenca. Y allí se hacían las primeras proyecciones. Aún las recuerdo. Pusieron el documental de Cuenca de Saura, Pipermín Frappé, que fue creo que una de las primeras. Y luego una película.
Pipermín muy... Frappé, que está rodada en parte en Cuenca.
Sí, sí, sí.
Y en
Cuenca,
tiran por ahí
sí,
un 850
sí,
por lado.
Sí, 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 sí. Por donde hoy en día se hace casi los descensos de cañones, sí.
Que yo creo que está allí todavía el 850, ¿no? Sí,
no, yo sí. Creo que ya no, no, sé. No habrá.
Me suena de verlo, no sé.
Hay un coche por allí, ¿no?
Hoy en día se tiran ellos solos desde el castillo.
Puede ser algún gilipollas sí.
También. Bueno, ¿y cómo llevamos esta noticia de los multicines?
Pues yo muy mal, o sea, yo como aficionado al cine, pues bastante mal, la verdad, porque bueno, cierran el día 9, se van, qué curioso, cierran el día 9 de mayo y se van 9 trabajadores a la calle, es decir, 9 y 9, no sé si es a propósito esa coincidencia o no, y...
Lo que no sabía yo es que era una concesión.
Sí, es una concesión del Ayuntamiento de Cuenca. Entonces puso los terrenos, el Ayuntamiento hizo una concesión por 20 años, tal. Han transcurrido estos 20
¿Lleva
años.
¿Lleva 20 años?
Joder. Sí, 20 años, sí. Y entonces se acaba
esta... Parece que aún fue
ayer. Se acaba esta concesión y entonces pues el propietario, que tiene una cadena pues, de cines, por ejemplo, los Renoir, los Princesa de Madrid... son de él también. Luego también tiene, creo que por Azuqueca, por Guadalajara, en Salamanca, creo que también, vamos, no sé, Enrique Macho, que es el...
¿Y alguna esperanza de que alguien se quede esta concesión y siga, o esto está abocado al cierre?
De momento está abocado al cierre. Entonces, cabe la posibilidad de que las proyecciones que quedan pendientes del Cineclub hasta el 20 de junio, por ahí aproximadamente, se sigan haciendo aquí, en una de las salas. Pero claro, el alcalde actual pues ha manifestado su buena voluntad y predisposición para que se continúe allí, por lo menos hasta junio. Luego pues habrá que negociar, buscar sitio, si queremos la pervivencia del cine, claro.
Luego también es una infraestructura que no tiene
otra
utilidad. Claro. Es decir, si el día 9 cierra las puertas, está condenado
sí.
A ser un edificio
sí.
Vacío.
Sí, otro más, sí. Otro más de la...
Una tienda de ropa como el Zúcar o... ¿Quién sabe?
Hombre, pero para una tienda de ropa hay que hacer ahí una obra...
Mira el Zúcar, mira el Zúcar.
Sí, pero el Zúcar era un teatro.
Era cine teatro.
No son 5 salas estancas que hay que hacer probadores.
5 tiendas de Armani.
Porque a ti, Abaco,
pues no.
¿Has ido? ¿No te gusta?
Sí, 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 he ido, sí, sí, he ido, sí. El problema de los Abacos es que son excesivamente comerciales. Entonces, es una pena que los Abacos no se planteara ahora o fuéramos algún grupo de personas. Hablar con los propietarios de los Abaco y decir, oye, ¿por qué, por ejemplo, una sala, una de las salas, la destináis un poco más a cine un poco más europeo, oriental, en fin, tipo un poco, digamos, cineclub? Es decir, contentar a los palomiteros, a los adolescentes y demás, que es lo que hacen, y contentar un poquito a la otra minoría de carácter cineclubista y tal, y de películas un poco más, digamos, más minoritarias, entre comillas.
Yo voy a decir que he ganado mi pequeña batalla contra los Abaco y les saqué ¿sí? 2 entradas, porque después de un escrito y un recurso, porque me pusieron una película desenfocada.
Ah, ¿sí?
Y ellos mantenían que la película la habían puesto entera de principio a fin y que el que estuviera desenfocada lo arreglaron y tal, pero bueno, la película 5 cortes, la película fatal. Y me caen mal desde entonces.
Ya, ya.
He ido poco, pero mira, es que Tintín, los cines de abajo pues no la echaron.
Ya, ya. Y también, pero claro, también es que vemos que la gente es que tampoco va al cine, joder.
¿Cuánta gente va al cine club?
Al cineclub sí, sí.
Al
cineclub va bastante gente.
No, de hecho me parece que no te
hay
puedes
tres,
hacer
sí, hay
socio
tres.
Ahora mismo o no te podías. Estaban
hombre,
agotadas.
Hay
¿no?
Sí, hay 3 sesiones a las 5, a las 7:30 y a las 9:30.
De todas maneras una sala para el cineclub en los Abacos sí que le saldría rentable. porque yo he ido a los Abaco y tampoco
ya
hay, tampoco las colas son gigantescas, ¿eh?
Para ya. Pero yo qué sé, son interrogantes. Y luego la sociedad de Cuenca tampoco es que veas que se mueve mucho, o sea, no se mueve, o sea, es una sociedad.
Ha no caído sé, un poco
adocenada. Pues,
vale,
¿no? Sí, vamos, yo le he visto ciertos movimientos así puntuales, cuando la autovía, por ejemplo, bueno, aquello fue una manifestación impresionante. Supongo que si cerraran el campo del Conquense, ¡buah!, habría una movida alucinante, ¿eh? Porque el fútbol, por Dios, que pues cierren sí, un estadio de fútbol, bueno, eso es un drama nacional casi.
La última vez que salimos hablando de tío fue porque se suspendió la procesión de las turbas y los gumes no se volvieron locos.
Sí.
Los yihadistas salieron a la calle.
¿Terminamos?
Pues terminamos.
Con Canción Fregona.
Con Canción Fregona. Recordáis que Juanjo nos trajo en su día a Susana Estrada.
A Susana Estrada.
Hoy.
El otro día de eso saqué una. Y vamos a escuchar a Pachi Antón. Pachi Andón.
Pachi Andión. Sí. Que es profesor de la Universidad de Bellas Artes de Cuenca.
Y ya que ha venido con
viene
nosotros.
Viene a llevárselo muerto cada X tiempo.
Con nosotros ha venido el maestro, pues le pondremos su canción.
Bien, bien. Me parece bien.
Maestro rural, además. Maestrillo escuela.
Sí, sí, eso, sí, sí.
Bueno, pues terminamos con Pachi.
Como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Le dieron asiento por no andar politiqueando con los del ayuntamiento. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, y anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de la innombrable y de otras cosas peores, les lee libros de versos y no les pone orejones. Nunca fue amigo de fiestas ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Al explicar nuestra guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién mentió y fue vencido. Por estas y otras razones al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro.
el alma en una nube. Y el cuerpo como un lamento se marcha el problema del pueblo. Se va el padre, se marcha el maestro.